Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, disidentes? ¿Qué tal? Por fin, en el 2014. Si sumamos todos los dígitos, tenemos un 7. Quiero decir que si sumo el 2 más el 1 más el 4, tengo un 7. Sí, el número 7. Que significa interior. Que quiere decir que este año vamos a vivir mucho en nuestro interior. Que las emociones, que los sentimientos y las creencias van a ser clave para que nuestra felicidad, es decir, el recorrido que tenemos que realizar entre el nacimiento o llegada y la partida, es decir, la muerte, debemos de hacerla en coherencia entre las creencias, las emociones y lo que hacemos en cada situación de nuestras vidas. Debe de estar, todo esto debe de estar en consecuencia, lleno de honestidad, lleno de armonía, lleno de alegría, lleno de autosatisfacción, lleno de autorrealización. Sí, disidentes, este año 2014 es un año donde espiritualmente vamos a crecer y desarrollarnos en la plenitud. Sí, en la plenitud de nuestras capacidades sensoriales, intuitivas, perceptivas. Es decir, que vamos a reiniciarnos en nuestros mundos interiores para de esta forma rehacer este tan deteriorado mundo externo. Nos vamos a reconstruir en la historia de la humanidad desde el interior, sin ninguna imposición, desde la necesidad de reencontrarnos con nuestro ser superior, es decir, con nuestra alma, con nuestras capacidades divinas, con nuestra chispa divina, para que de esta forma modificar nuestras creencias. Y no va a hacer falta ningún padre espiritual, ya no va a hacer falta nadie que nos guíe en el camino, ya no hace falta escuchar la palabra de nadie, solo con escuchar a nuestro corazón será suficiente para que nos atrevamos a vivir como personas completas, como seres completos, capaces de modificar nuestras vidas y, en consecuencia, capaces de modificar el mundo. Por fin, en este año de recogimiento interior, nos vamos a dar cuenta que el gran cambio es interno, es decir, interior, que se va a producir en nuestra conciencia, que desde ahí vamos a ser capaces de mover las creencias propias y de los demás. Recuerdo a Martin Luther King o a Mahatma Gandhi, cuando dicen: puesto que yo soy un ser imperfecto y necesito de la tolerancia y la bondad del mundo, también he de tolerar los defectos del mundo, hasta que pueda encontrar el secreto que permita ponerle remedio. Sí, disidentes, ¿cuánta falta le hace a este mundo la humildad? Uno de los valores más importantes, más necesarios en nuestro día a día. La humildad, que es una de nuestras mejores acompañantes, que podemos elegir para nuestro viaje, el viaje de nuestra vida. Empezando por esta frase, que no es una frase que la podíamos comparar con uno de los mandamientos. A ti mismo. Sí, disidentes, con qué facilidad pedimos perdón y cuánto nos cuesta perdonar a los demás. Cuánta tolerancia pedimos a los demás y qué poco tolerantes somos para con los demás. Y como lo que es afuera es adentro, cuánta intolerancia demostramos para con nosotros. Cuánto autocastigo somos capaces de desarrollar en nuestro interior para castigarnos a nosotros mismos, para castigarnos sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de control. Si nos autocastigamos con una dureza totalmente autodestructiva, aniquiladora, olvidando, como dice el Mahatma Gandhi, que somos seres imperfectos. Sí, disidentes, imperfectos, pero en proceso de mejora constante, en proceso de ser mejores para con nosotros, para con los demás, en definitiva, ayudando a que encontremos el secreto para que todos seamos mejores. Por eso, hoy os propongo que hablemos de la humildad, que intentemos vernos desde la comprensión total de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones, de nuestras virtudes, de nuestras creencias y de lo que no vemos en nosotros y si vemos en los demás, de lo que nos gustaría hacer y no hacemos, de nuestros miedos, de nuestras valentías. Sí, me gustaría que mientras suena esta canción dejásemos correr un velo entre nosotros y el mundo que nos rodea, para que de esta forma entremos en un mundo de análisis interior y de autoconocimiento. Sí, mientras ponemos esta canción de Ana Muscuri. La canción se llama Libertad. Preciosa, la verdad. Nos ha llevado un poquito más allá. Dice, hoy he tenido un sueño, como diría Martin Luther King. Y como nos dice Martin Luther King, si hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces. Y nos pregunta, ¿pero hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos? Qué difícil es perdonarse a uno mismo, pero qué difícil que es. Fijaros si es difícil, que muchas veces le echamos las culpas al otro de lo mal que lo estamos haciendo nosotros, de lo mal que nosotros estamos haciendo las cosas. Sí, recordar eso. Eso que dice, esto me ha salido mal porque me estás mirando. O yo no puedo creerte porque tú no me dejas. O si fueras de otra forma, a lo mejor te querría. Si no me hubieses hablado, seguro que me salía mejor. O este que dice, contigo no sé conducir. O por tu culpa, todo me sale mal. O el tan afamado, no tengo ganas. No tengo ganas por tu culpa. Y un sinfín más de culpas. Y un sinfín más de culpas que hay por ahí sueltas. Sí, muchas veces, antes de perdonarnos a nosotros mismos, somos capaces de buscar a quien poder culpar. A quien poder culpar de nuestras incapacidades. A quien poder culpar de nuestros miedos. A quien poder culpar de nuestros fracasos. Para de esta forma tener nosotros una autojustificación para poder sentirnos libres. Libres de responsabilidad ante nosotros mismos. Y de esta forma tener cerca un cubo de basura humano donde verter toda nuestra necedad, toda nuestra vanidad, todo nuestro ego. Es decir, toda nuestra porquería y nuestra miseria. Sí, disidentes, cuánta falta de capacidad de autocrítica, cuánta falta de honestidad, cuánta falta de valentía, cuánta falta de autoconocimiento y, sobre todo, cuánto miedo a que las cosas nos salgan mal. Sí, cuánto miedo a no saber, cuánto miedo a no hacer, a no saber vivir, a no ser capaces de ser autosuficientes. Pensemos, cuántos de nosotros vivimos en esa continua contradicción de ni contigo ni sin ti. Sí, disidentes, cuántos de nosotros estamos viviendo en una continua contradicción. Cuántos y cuántas de nosotros estamos constantemente diciendo a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos, cómo deben de pensar. Pensar, cuántas veces repetimos las mismas palabras, cuántas veces nos sonrojamos al ver que nuestra pareja dice o hace algo que no nos gusta, cuántas veces le quitamos la palabra en medio de una conversación. ¿Cuántas veces llegamos a una situación, es decir, a un evento familiar o de una relación con los amigos y llegamos con ese pensamiento destructivo que dice, otra vez me la ha liado, otra vez hemos hecho el ridículo? Sí, disidentes, ¿cuántas veces miramos a nuestro lado de la cama y decimos, ¿qué hacemos aquí? Pero aguantamos como cosacos, contra viento y marea. ¿Cuánta incongruencia nos permitimos tener y padecer? ¿Cuánto malestar nos permitimos sentir? Sí, ¿a cuánta felicidad despreciamos por no ser coherentes con nosotros mismos? Ay, deberíamos de saber Pero deberíamos de saber a pie juntillas que dos ideas contradictorias sobre la misma cuestión, dos ideas juntas en el cerebro, son dañinas para el cerebro, son dañinas para nuestra alma, son dañinas para nuestro organismo. Sí, deberíamos de meternos esto en la cabeza para siempre, que dos sensaciones contradictorias que se prolongan en el tiempo son dañinas para nuestro cuerpo físico, para nuestro cuerpo mental y para nuestro cuerpo espiritual. Eso que nos dicen, ¿qué cruz llevas? Ya está pasado de moda. Eso que nos dicen, ¿qué le vas a hacer, nena o nene, si te ha tocado? Ya está pasado de moda. O eso que nos dicen, ¿qué mala suerte tienes? ¿Cómo te han salido los hijos? Eso ya está pasado de moda. Sí, no debemos de entregar nuestras vidas al sufrimiento. No debemos de vivir en el dolor emocional. No, disidentes, no. Antes de vivir en ese dolor, debemos de cortar. Debemos de separarnos de esa emoción, de ese castigo diario. Nos debemos de separar de esa insatisfacción constante que nos va a ir quitando la energía poco a poco, que se va a ir llevando nuestra alegría vital. Sí, disidentes, sí. Dejad que cada uno haga y cumpla con su destino. No obliguéis a nadie a ser como vosotros pensáis que debería de ser. Respetar sus necesidades, respetar sus dificultades, dejarle andar, o mejor dicho, caminar. Dejarle caminar vosotros. Caminar vosotros sin el peso de nadie en vuestras espaldas. No os rompáis la vida llevando a nadie cosido o cogido en vuestras espaldas. Con esto no quiero decir que las primeras de cambios ya está, pero sí que os quiero decir que hay cosas que debemos de valorar en nuestras relaciones, que la angustia, el miedo, el desprecio, la desconsideración no deben de ser los compañeros en una relación de humanos, que ningún marido, hijo, padre, madre, hermano, vecino o hermana debe de intentar ponerse como salvadores de nosotros, igual que nosotros no debemos de ponernos como salvadores de nadie, que no podemos vivir por el qué dirán, por ese qué dirán social o por la educación recibida. No podemos vivir esa situación interminable de angustia o de miedo o de vejaciones físicas o de vejaciones emocionales o de insultos o de desprecios o de crítica continua o de eso que en el mundo emocional llamamos castración continua. Sí, esto que en el mundo emocional llamamos castración continua, que es que cada vez que tú intentas aportar, aunque sea simplemente la opinión, alguien salta como si tuviese un muelle y te chafa con un martillo, como un martillo revienta un grano de uva. Sí, disidentes. Y te sientes como ese grano de uva reventado una y otra vez, hasta que ya tú mismo te crees que no vales para nada. Sí, sí, y sí, no permitáis que nadie lo haga con vosotros, y sobre todo, no lo hagáis vosotros con nadie. Mejor dicho, que ninguno de nosotros lo permita o lo haga. ¿Cuánta alegría ganaríamos si mandásemos a ese tipo de persona fuera de nuestras vidas? ¿Cuántas pastillas dejarían de hacernos falta para poder ponernos de pie por la mañana? ¿Lo habéis pensado, disidentes? Pues pensarlo. mientras escuchamos a Malaluna en Malaluna. Sí, este es un grupo caudetano ya extinto. Malaluna, con vosotros.
A mirar la luna un rato, y pa' cuando despertar.
Preciosa la letra, ¿verdad? Preciosa. Ay, cuánta falta de alegría. Cuánta falta de alegría que tienes en nuestro mundo. Cuánta falta de alegría y cuánta falta de ilusión. Cuánta falta de autoestima tenemos nosotros los humanos. La verdad que esta mañana voy al mercado y me empiezo a encontrar con gente como resfriada. Y les pregunto, ¿es que habéis estado triste? ¿Es que esta noche vieja ha sido triste? Y muchos no me lo dicen de plano, pero sí que comentan, un poco es que se me nota. Pues claro que se nota. ¿Cómo no se va a notar? Si el resfriado es la somatización de la tristeza. Sí, disidentes, la tristeza o el desengaño. La tristeza o el desengaño lo primero que hace es bajar las defensas. Bajar las defensas. Nuestras defensas frente a la enfermedad. Por eso muchas veces lo manifestamos desde un enfriamiento o un catarro. ¿Y qué pensamos de este año que ya se nos va? Que hasta se nos ha despedido con un terremoto. Qué susto, ¿verdad? A las 5 de la mañana, un temblor de cama. Y yo pienso, qué liberación, qué tranquilidad. Que la tierra se libere de sus tensiones. Qué tranquilidad que nosotros lo escuchemos y junto con ella liberemos nuestras tensiones. Ay, disidentes, aprovechemos este momento y saquemos todo lo que tiene nuestra alma acumulado desde hace tiempo y liberémoslo de esas tensiones que solo hacen que presionarnos en lo físico y en lo emocional. Soltemos el miedo y atrevámonos a decirles lo que llevamos tanto tiempo guardado. Que deje de darnos miedo, que deje de darnos miedo el hacer ruido, que deje de darnos miedo hacer daño. Que no somos nosotros los que producimos el daño al sacarlo a la luz. Es la propia luz que hace daño a ese mal que teníamos en la oscuridad. En la oscuridad escondido como un vampiro que nos ha secuestrado la paz y la tranquilidad. La tranquilidad y la esperanza. La luz, esa luz que nace desde nuestro interior y que vitaliza a cada instante nuestra esperanza de vida. No dejemos que el posible dolor de otros nos esclavice a nosotros. Y no dejemos que la oscuridad se apodere de nosotros. No dejemos que el posible dolor de otros nos esclavice a nosotros y nos deje en la oscuridad, soportando su angustia y su impotencia. Disidentes, seamos nosotros los que vivamos nuestra angustia. Los que sintamos el placer de superarla. Seamos nosotros los que potenciemos nuestra felicidad. Cada vez que superemos un miedo. Cada vez que superemos un trauma. Cada vez que nos miremos al espejo y veamos. Y nos veamos llenos de esperanza, de valentía. Para ser unos valientes. Sí, disidentes, sí, unos valientes. Y hablando de valientes, ponemos una canción de Freedom Song. Pues sí, a por ellos. Estos chicos sí que fueron valientes.
Alegran esas cosas. graciosa, che qual è la zona, che scrivo e non esplora.
Después de escuchar a estos chicos, recuerdo sus palabras cuando estaban retirando los trastos del hogar del pensionista. Y me decían que había sido una experiencia fuerte. Que para ellos no era lo mismo tocar en un bar con gente más joven y con menos luz, que hacerlo con nosotros, con la luz de la charla y la atención del crecimiento. Sí, para ellos no fue lo mismo enfrentarse a un público que a otro. Y hoy vuelvo a darles las gracias. Las gracias por el detallazo que tuvieron para con nosotros. De corazón, gracias, Freedom Sound. Hasta otra. Y de la misma forma que estos chicos sacaron lo mejor de ellos para regalárnoslo, para regalarlo a los que allí estábamos, aprovecho este ejemplo para que nosotros saquemos nuestras tensiones más escondidas de nuestra alma y dejemos que resuenen en la tierra, como resuena un terremoto. Dejemos que los habitantes de esa zona de dolor, de angustia, tiemblen y sientan miedo, ese miedo de ya no tener más el control sobre nosotros, ese miedo con el que nos han tenido atenazados bajo su dominio, ese miedo con el cual han ejercido presión sobre nosotros. Liberémonos de esto, liberémonos de todo eso que hace daño, y cambiemos el curso de nuestras vidas. Seamos nosotros los que vivamos con nuestra libertad, Seamos adultos, seamos personas completas. Seamos seres únicos y atrevamos a ser y hacer lo que de verdad vinimos a hacer. A ser gente de luz. Dejemos una buena herencia emocional a nuestros descendientes. Dejemos que ellos sigan mejorando el camino de la alegría. Y sintamos la alegría de haber cumplido nuestra parte. Y hablando de parte, y como siempre, ponemos al Jorge. Ponemos a Jorge Bucay con un cuento un poquito largo. Tremendo, muy especial. El cuento se llama El temido enemigo. Para vosotros, Jorge Bucay.
El temido enemigo. Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba, además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como a la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo. «Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro». En aquel tiempo, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre bueno y generoso, sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey, quizás porque necesitaba demostrar que él era quien mandaba. El rey no era justo ni ecuánime y mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago, y después de la cena pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad. Entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo momento planeaba el rey sacar su espada y matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se había equivocado en su predicción. Se acabarían en una sola noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida, y muy pronto el día del festejo llegó. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y, ante el silencio de todos, le preguntó: ¿Es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó el rey. Un poco, dijo el mago. Entonces, quiero que me des una prueba, dijo el rey. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió. Lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago? Dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso, dijo el mago. Pero lo que sé, no me animo a decírtelo. ¿Cómo que no te animas? Dijo el rey. Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues, ¿cuándo morirá el mago del reino? Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo: no puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en las adivinaciones, pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. Lentamente, el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. «Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede?», preguntó el invitado. «Me siento mal», contestó el monarca. «Voy a ir a mi cuarto. Te agradezco que hayas venido». Y con un gesto confuso giró en silencio encaminándose a sus habitaciones. El mago era astuto. Había dado la única respuesta que evitaría su muerte. ¿Habría leído su mente? La predicción no podía ser cierta, pero ¿y si lo fuera? Estaba aturdido. Se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta: «Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio. Debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales». «Majestad, será un gran honor», dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y para que custodiasen su puerta asegurándose de que nada pasara. Esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mal la comida, o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche, o si simplemente le hubiera llegado su hora. Bien temprano en la mañana, el rey golpeó en las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo la pregunta. Necesitaba una excusa. Y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminara, casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de las decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe vuelve al que no sabe más sabio. Así fue. El rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente, por ello, dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía ser ventajosa. Empezó a reinar de manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a quererlo como nunca lo había querido antes. El rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud. Iba realmente para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar, porque el rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Un día, a más de 4 años de aquella cena y sin motivo, el rey recordó. Recordó aquel plan que alguna vez urdió para matar a este, su entonces más odiado enemigo. Y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un hipócrita. El rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y apenas entró, le dijo: Hermano, tengo algo para contarte que me oprime el pecho. Dime, dijo el mago, alivia tu corazón. Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería en realidad saber sobre tu futuro. Planeaba matarte y frente a cualquier cosa que me dijeras, porque quería que tu muerte inesperada desmistificara para siempre tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado. Aquella noche no me animé a matarte. Y ahora que somos amigos y más que amigos hermanos, me aterra pensar lo que hubiera perdido si lo hubiera hecho. El rey bajó la cabeza. Hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesité decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos. El mago lo miró y le dijo: has tardado mucho tiempo en poder decirme esto, pero de todas maneras me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer. El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. Como justo pago a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso hoy que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección. Una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender. Quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado nunca. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Y sin embargo, si nos damos tiempo, terminaremos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo el día de tu muerte y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado y no nuestras muertes. El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente, esa misma noche, el mago murió durante el sueño. El rey se enteró de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a desapegarse hasta de su permanencia en el mundo. Estaba triste simplemente por la muerte de su amigo. ¿Qué coincidencia extraña había hecho que el rey pudiera contarle esto al mago justo la noche anterior a su muerte? Tal vez de alguna manera desconocida el mago había hecho que él pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morirse un día después. Un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó y que con sus propias manos cavó en el jardín bajo su ventana una tumba para su amigo el mago. Enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra llorando como se llora ante la pérdida de los seres más queridos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizás de casualidad, quizás de dolor, quizás para confirmar la última enseñanza del maestro.
¿Qué os ha parecido la condición humana? Qué fuerte. Desearle la muerte a desearle la vida. De tenerle envidia a compartir sus enseñanzas. Yo después de esto me voy a plantear. Después de escuchar esto me voy a plantear mis relaciones de amor-odio. A ver lo que me quieren enseñar. Y con esa última reflexión, y como siempre, me despido de vosotros con un fuerte abrazo, con corazón, desde el corazón, con mi corazón. Un abrazo, disidentes, buenos reyes, que no nos volvamos locos y la tarjeta respire un poquito. Buena semana, disidentes, buena semana.